Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Metal Prog Podcast. Hoy es 26 de mayo del 2018. Les recordamos que estamos haciendo el programa número 9, la segunda parte. Y la temática es justamente al estar en la semana de mayo, apenitas nos pasamos por un día del 25 de mayo, decidimos hacer bandas nacionales. En este caso, yo ya voy poniendo play porque tiene un comienzo un poquito largo el primer tema. Decidí.
A Piani.
Yo lo que traje, que soy el fanático del rock progresivo, justamente una de las grandes bandas argentinas de rock progresivo que se llama La Máquina de Hacer Pájaros.
Bien nombre progresivo.
Excelente. Justamente con su segundo álbum llamado Películas del año 1977. Y comienza con este hermoso tema instrumental llamado Obertura 777. Que no sé por qué se llama Obertura.
No, porque hay un detalle, digo, sí. Que es que no sé en qué listado de temas aparecen como que todos los temas tienen como un subtítulo o un subnombre.
Sí, exactamente.
Ya venía en el.
Y en este caso.
Está en el vinilo.
En este caso se llama Un gran comienzo para una gran película.
Exactamente. Okay. Pero no sé por qué se llama Obertura.
Creo que solo pusieron porque abre el disco.
¿Será por eso? ¿O porque la mayoría de los.
Para mí es música. O sea, para mí esto es música ¿viste los títulos cuando protagonizado por sí. Susan Sarandon?
De hecho, tiene como una onda cinematográfica.
Hay un momento que ya va a llegar, que arranca, y para mí es una película de Porcelio Olmedo.
Sí.
Con la guitarrita con guagua. Que no es muy pro, pero
es más, sí, Los Ángeles de Charlie, sí. Una cosa.
Claro,
sí, bueno, eso que va a empezar que en el minuto 256.
Bueno, mientras tanto.
Perdón, y no es el minuto 256, es en el 2.
El minuto 2, exacto.
Esto es pro.
Es una banda para más o menos orientarlos a la gente que no conoce cómo se formó esta banda. Acá la estrella siempre fue Charlie García.
¿De qué año es este disco?
1977.
Okay. Shaft.
Y yo diría que el germen de todo esto empezó en 1974.
Me imagino dónde apuntas.
Claro, porque Charlie García descubre otra gran banda que estuve a punto de incluirla, que fue Crucis. Charlie García ve la presentación del primer disco de Crucis y queda alucinado. Esta es la parte. Esta es increíble.
Esto, yo perdón, que voy a hacerte un paréntesis. Yo sé que hincho mucho la pelota con los videojuegos, que me gustan. Yo quiero que, si quieren ver una cosa muy extraña y una relación muy rara, en 1996 sale un videojuego que se llama Chrono Trigger. Si escuchan la banda de sonido que está en YouTube, la canción Chrono Trigger.
Sí.
Es como agarraron este pedazo
y lo pusieron.
Lo estiraron un poco en tempo y lo pusieron.
Muy bien, bueno, vuelvo en la formación de la banda. Año 1974, Charlie García seguía con Sui Generis. Ve a esta banda Crucis, le rompe la cabeza y dice, esta es una banda que yo quiero producir. De hecho, produce su segundo disco.
Primero.
No, claro, es decir, hace la producción del primero.
Del primero.
De Crucis, exactamente. Y ya de los Delirios del Mariscal, que es el segundo disco. Él justo estaban componiendo lo que iba a ser, digamos, una especie de inicio de rock progresivo dentro de Sui Generis, que era el disco Instituciones. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones de justamente en el año 1974, porque hizo un viaje a Estados Unidos, compró un Minimoog, compró un Mellotron, compró el Arp String, que son discos.
Fue a la tienda y dijo, deme un prog set.
Claro. Eran todas teclados de, digamos, de la época que marcaban al rock progresivo. Bueno, hacen ese disco de Sui Generis. No tiene una buena recepción de la gente, porque la gente está acostumbrada a la típica flauta
folk.
Y al folk, claro, exactamente. Se disuelve Sui Generis, hacen su famoso recital en obras, en el Luna Park, perdón. Y después, bueno, hacen una pequeña en el 74 y 76, va como por Sui Jeco. Y en el 76 empieza a formar esta banda. Y esta banda, la particularidad que tiene es que no está Charlie solamente como un tecladista, sino que lo llama a Carlos Cutaya, que venía de... ¿Qué banda era?
Pescado Rabioso.
De Pescado Rabioso. Excelente tecladista y
más
excelente
organista,
organista y arreglador, te diría. Uy, se nos cae el EP. Y bueno, también lo que hace es convencer a Fernández, que era el guitarrista de Crucis, el bajista de Crucis, gracias, para que se unifique a la formación de
esta.
Exactamente. Y bueno, también lo llama a Oscar Moro, el baterista, que era el de Los Gatos.
De Color Humano.
Exacto, de varias bandas.
Sí, uno de los bateros más prolíficos.
Exactamente, ya Moro había dicho que quería trabajar con él y bueno, decide llamarlo y era la incorporación ideal.
No tenía una banda, mira.
Y bueno, y finalmente estaba Basterrica, que estaba con Raúl Porchetto.
Sí, pero era jovencito.
Era jovencito, exactamente. Y bueno, deciden formar esto que era La Máquina de Hacer Pájaros. Hacen un primer disco que se llamaba García y La Máquina de Hacer Pájaros. Anda muy bien. En esa época Charly García estaba muy, muy influenciado por Yes y por Genesis, y se nota.
Sí, se nota.
Pero ya a partir de este segundo disco me parece que está un poquito más trabajado.
Y vamos a... Sí. Yo lo noto, pese a que tiene muchos pasajes pro, hay más fusión en este disco para mí.
Sí, tiene, pero es decir, hay temas que yo, reescuchando el disco, me sorprendieron. Porque digo, esto no lo tenía tan pro. Ya lo, voy a,
sí, sí.
Ya lo vamos
entiendo,
a ir viendo.
Entiendo lo que decís.
Vamos a pasar al segundo tema, que se llama Marilyn la Cenicienta, o Marilyn la Cenicienta y las Mujeres. Y empieza de esta manera.
Un drama femenino con los desamparados del 11 en coros.
Sombrero de
Rainbow. ¿Por qué Sombrero de Rainbow? ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque
¿por
tiene
qué?
Una heroína mujer.
Claro.
Es una película que tiene una heroína.
Ok.
Yo siempre supuse que era por eso.
Sí, sí.
Es una heroína drogadicta que tomó demasiadas pastillas.
¿Y Marilyn cómo se murió?
Sí, ya sé.
Se murió,
¿cómo
la
se
mataron?
Bueno, ¿cómo se cree? La voz de Charlie no es la mejor, pero queda bien.
A mí me gusta, pero reconozco que sí. No,
yo te voy a decir eso. A mí lo que... Yo tengo un tema con Charlie, la voz de Charlie.
Sí, Charlie... Acá
pero
igual
es de... esta voz de Charlie.
Sí.
Esta voz, o sea... Me pasa con el rock
falsete.
Nacional en general.
Acá está cantando falsete igual.
Ese sonido también, sui generis. Esa voz sui generis, viste, muy...
Acá es otra voz.
¿Dónde están?
Acá cambia.
Están tus cojones?
Acá rompe.
Esto sí. Pero esto es más Manal.
Pero
es más.
Claro.
Es más ahí.
¿Qué se escuchan los teclados? Todos los que se había comprado en Estados Unidos.
Claro. Entra la guitarra fuerte.
Sí.
Bajo gordo.
Sí, no,
bajo y pedal.
A mí lo que más me ha gustado de este disco, el instrumento que más me ha gustado es el bajo. Es como
era muy buen bajista.
Es muy buen bajista, muy buenos arreglos tiene.
Que quedó perdido en la nada.
Perdido, sí.
¿No hizo más nada? ¿Tipo?
Sacó un disco solista en el año 82, más modernoso, más new wave. No pasó nada y. O sea, hace poco volvió a sacar un disco solista, pero.
Voy a adelantar un poquitito.
Vale.
Mira, a mí.
Para igual ya viene la parte que.
Debo decir, para mí el tema es un embole hasta el minuto 307.
¿Qué pasa en el 307? Después de cuando dice todos tenemos hogar.
Para mí es un embole hasta el minuto 307.
No, no
es un... yo puse 307 puro rock increyendo. Bueno, no me acuerdo ahora. Viene esta parte donde hay un coro.
Es un clima.
Esto no te gustó. Tut.
Me torra.
No, sí, pero es el armado.
Es un medio para un fin esto.
Está bien, pero vengo de escuchar Locanda, vengo de escuchar Yes, Genesis.
Y te pone... Bueno, pero tiene sus pasajecitos, sí. Tranqui.
Pero esto, ¿sabes qué? Veo, es mucho folk acá, mucho despacio, sí. mucho hippie.
¿Folk? ¿Le ves folk a esto?
No, no folk, mucho hippismo le veo.
Y bueno, sí, venía así, de sui generis.
O sea, por eso digo, y es como, eso me rompe.
Para mí si no pusiesen esta parte, la parte que sigue
no tiene nada que ver, exactamente.
No tiene tanto efecto.
Puede ser, pero a mí es como, lo que me pasa, que te digo, que mi trama con el rock nacional,
ese preámbulo.
Es que la jiponada me la torra.
Lo que pasa es que acá, mira, esta parte. Y muy buena decisión de haber traído dos, o que sean dos tecladistas. Sí. La tensión que le agrega ese teclado de fondo.
Como de esta parte vuelve a la melodía, pero así vuelve.
Muy bueno.
Esto sí, acá, claro, esto quería. Me dijeron progresiva, a mí no hippie que fuma.
Es hippie flores. Progresivo.
Rockera, pero el progresivo tienes. Valle sí.
Pozo progresivo, como decía.
¿Cómo sale de vuelta el tema?
Estas son las melodías de Charlie.
Lo que es tan claro. Sí. Lo que sí me sorprende es como la producción.
Sí, está muy bien grabado. Y vos ves, no hay mucha información sobre esta banda. No hay mucho. Busqué en libros inclusive que tengo.
Lo que sí pueden encontrar en YouTube, creo que está, yo tengo un grabado, hay shows en vivo.
Hay shows en vivo, sí.
Suena muy bien en vivo la banda. Para lo que había en ese momento, ¿no?
Sí.
Vamos a pasar al tercer tema, una obra de arte. No te dejes desanimar.
El tema pop.
Yo dije el tema Jethro Tull.
No, ¿por qué?
No me lo cagues así.
¿Qué tiene de Jethro Tull?
Que es una fabulita, que es tiki tiki, va y va, y me falta el conejo, que perdió los anteojos.
No, me había olvidado.
Escuchemos un poquito esto. Hermosura hecha canción en castellano.
Es un tema pop con una métrica medio complicada.
Sí. Yo escribí lo siguiente.
A ver.
El tema Jethro Tull, al menos por la composición o la falopa, no estoy seguro.
Pero mira, escuché qué lindas las voces de fondo. En la próxima.
Esto no me gusta demasiado.
¿Y tus cortes? Y lo tenía que meter a Kutaya que haga algo.
Pero por eso te digo, Jethro Tull, cosas que no tienen nada que ver con nada.
Y bueno, rock progresivo es así.
Ah, claro, cierto. Perdón, me había olvidado.
Estábamos hablando de progresivo.
No me Charlie molesta, lo que dice, dije, a ver, ¿cuáles son los pros y los contras del progresivo? Bueno, metamos todo.
Está.
Nada, pero es perfecto. Arreglo de cuerda de Kutaya. Que traté de contactarme con Kutaya, pero no hubo caso, ¿no? Lamentablemente.
Ay, estos músicos nacionales.
El divismo argento.
En cada tema tenés varias partes, pues.
Sí, sí,
después llega a otro lado. Yo no anoto nada, porque como sé que ustedes anotan al minuto tanto, segundo tal.
Igual, digo, para hacer un disco de prog, los temas son cortos.
Sí, esta parte me gusta.
Medio Beatles.
Buenísimo, boludo. Es excelente. ¿No te gusta?
Sí, no sé, pero
no,
me
no
parece...
tenés corazón, tú. Eso es lo que te pasa. Claro, porque vos te quedaste negro. Con la remera. Vos tenías que haberte quedado con la remera de tu amiga, la que dice Alma.
Tenías que haber cambiado la remera para para la segunda parte.
Bueno, voy a poner el minuto 2:39. Que
donde
tengo acá.
Se va a cualquier lado.
Ahí va, Faltan unos segundos y ahí viene.
Lo que más disfruto del disco es ese melotrón, ese mood.
Tiene mucha musicalidad, es decir, como que se han distribuido bien, no hay egos, no. Que es fundamental. Y Charlie principalmente.
No hay egos. García y la máquina de hacer pájaros, pero no hay egos.
De punto de vista musical.
Ah.
Igual el primer disco me acuerdo que era todo de Charlie compuesto. Sí. Y este disco participan varios. Mucho más los.
Que de hecho vos lo escuchás a él en una entrevista que le hacen y él dice que no quería ser más la estrella. Y
quería ser uno más del
uno
grupo.
Uno más del grupo. Mentira.
Mentira.
Le duró un disco, ¿no?
Sí, le duró lo que le tardó en crecer el bigote.
Y vamos a pasar al próximo tema, al tema número 4, que se llama ¿qué se puede hacer salvo ver películas?
Uno de los temas que a mí no me gusta.
No te gusta. Pero este justamente es el tema que descubrí, que al principio lo escuchaba y a veces lo pasaba, pero después me di cuenta que era el tema más progresivo de todos. Ahí vamos, tiene varias partes. 6 minutos, 17 dura.
Es verdad.
Que empiece y vos decís,
Santana.
Bueno, sí, tal cual, un tema.
Un tema tranqui de Santana.
Volátil, si querés. No te dice mucho.
Escena en la boat, en que el muchacho se acerca, claro, a la muchacha.
Exactamente.
Y le dice, vamos, nena.
Cualquier cosa el tema, menos pro.
Es que hasta ahora no te dice nada, no, y después se convierte en algo ultra complejo. Tiene muchos cortes,
es
muchos
que le
arreglos.
Encontré cosas que no, por escucharlo.
Claro, gracias a este podcast pude encontrar muchas cosas. El bajo es muy bueno, tiene arreglos muy cortitos, pero le mete mucho.
A mí me pasa eso. Para mí, con un bajo más siome, este tema sería muy aburrido.
Claro. Estos arreglitos. ¿Ves el bajo como
hace? Sí, a mí lo que me gusta de este tema es como ese bajo funky.
Exactamente.
Lo que va por ahí.
Quizás por eso voy a decir que tiene un poco de fusión. Más con hipercandombe, quizás. Sí.
O yo la muñeca de plástico.
También.
Una letra. Bueno, la letra
particular.
Tenemos un poquito de contexto, ¿no?
Exactamente.
El momento donde veníamos
hablando. Año 77, un año de dictadura ya. La cosa estaba complicada.
Estaba dura. Estaba
y no se podía hacer otra cosa más que ver películas.
Claro. Por eso ponen. Es un tema muy positivo. Muy. Le habían puesto algo así. Como que tenía mucha. Digamos, positivismo.
Esto me gusta mucho. El diálogo.
Entre el piano y el bajo.
Y la guitarra, claro. la guitarra, sí. A la derecha también. Cuando lo escuchás con los auriculares.
Es una conversación. Es una conversación entre los instrumentos, que esto es fantástico. Esa partecita, esos 20 segundos de
parecen. Por eso vos escuchás los primeros 10 segundos y decís, este tema lo paso.
Sí, sí, sí.
Pero te estás perdiendo 5 minutos increíbles.
Como las películas.
¿A qué minuto nos vas a llevar?
No, que ya está por llegar. En el minuto 2.26, que está por llegar, aparece el primer cambio del tema.
Sí, yo dije 2.40, para mí empieza el momento yes.
Puede ser. Ah, porque ahora viene la parte en que se escucha un extracto de alguna película que no sé cuál es. La estuve buscando, pero no sé qué es.
Esas voces sobreactuadas de los 40.
Para mí es de la Coca Sadler, algo así.
No, me parece más viejo.
Más viejo.
Suena de época.
Nini Marshall, algo así. Ok, pues.
No, pero el lenguaje que usan aparte. Aunque podría ser la Coca.
La Coca.
La Coca seguía con el lenguaje de los 40.
Canalla.
¿Qué pretende usted de mí? Escuchá lo que es esto, es otro tema.
Yo dije, 10.
Tiene cosas de 10. Y acá viene el.
Tal vez mis palabras te hayan parecido egoístas. Pero piensa que era mi honor el que estaba en peligro.
¿Quién habla así?
Los hombres no sabemos
hablar
otra por amor.
No, sí, es muy viejo esto.
Se hablaba, bueno, en los 40, 50 se hablaba así.
¿Se hablaba así?
Sí, era.
Patético. Y vuelve al principio.
No me resulta muy interesante musicalmente esto, pero esa parte estaba buena, sí.
Bueno, te voy a pasar entonces al minuto 4.33.
Que se va a otro lado también.
Que se va a otra parte. 4.33 viene ahora. Más épico, si querés.
Sí, esto es bien pro.
Y todavía le falta un minuto y medio y tiene algunos cambios más.
El tema más largo del disco.
Sí, el tema pro.
Todo esto ni me lo acordaba.
Es buenísimo. Es que yo lo descubrí gracias al podcast, porque siempre era un tema que pasaba.
Yo lo pasaba también, sí.
Y esta parte es interesante.
No, esto es lo que a mí no me gusta.
¿El juego vocal este?
Los sui generis me rompe las pelotas.
Pero esto no tiene nada de sui generis.
Las vocecitas estas de angelicales, no, de los hippies, boludo.
No entiende nada.
Pónganse a laburar, boludo, dale.
El metalero.
Bueno, y otra vez va la parte loca del tema.
Es 5.30 esto, ¿no? ¿El minuto 5.30?
Minuto. No, antes el minuto 5.39. Y ya está terminando.
El segundo momento y es.
Y este es el cierre del disco. Este es el cierre del disco.
Del lado 1.
Del lado A. Vamos a pasar entonces al lado B.
Me saco el sombrero con este tema.
Vamos a poner entonces Hipercandombe, que empieza de la siguiente manera.
Este tema es una tour de force.
Es tour de force.
Es como un esfuerzo tremendo, bro, hacerlo.
Ah, sí, sí. Sí, tiene todo, puro virtuosismo.
Dejan todo.
Este es el primer tema del disco que realmente me gustó mucho y me parece espectacular.
¿Conocías la banda?
La banda sí, pero no, o sea, había escuchado algunas cosas en alguna casa de un amigo, escuchaste esto, qué bueno, pero nunca le había prestado mucha atención.
El bajo.
Sí. Y es como, te agradezco que me hayas hecho escuchar este
bajo. Lo que está haciendo el bajo en este tema.
Sí. Muy difícil de hacer. De hecho, es el tema más versionado por youtubers. Uno pone la máquina de hacer pájaros en YouTube y aparece todo hipercandombe, hipercandombe.
Sí.
Me hubiese gustado que sea un tema instrumental este.
Ah, no me molesta.
A mí más o menos. No me gusta mucho.
Yo te banco.
Se la
igual me gusta. No me parece mal. Y no me molestaría que no la tenga, pero la tiene y no le queda mal. Lo que sí digo es, creo que, no sé si pasó en otros temas, pero esto para mí es la pauta de todo lo que haría después Charly García. Es Charly García.
Sí, este sí.
Es tipo, marca registrada de Charly esta forma de hacer un coro, esta forma de hacer un estribo.
Rompiendo la voz. Oíste que la rompe un poquito.
Pero hay como 4 o 5 voces ahí, cantando unísonos pero con distintos tonos.
Voy a adelantar al minuto 3.
Este es uno de los temas compuestos solo por Chapa. Hay dos o tres temas que son solo de Charly.
Ya te digo. Adelanto bastante para poner una parte en donde juega mucho con el mínimo.
Sí, repite.
Ahí, 3.40.
Ahí va.
¿Esto?
Sí.
Fantástico. Yo le puse el cinte volador.
Ya te digo que es hipercandombe. Charly García. Ahí viene el cinte volador. A ver este botón para qué sirve. El mambo ese.
Eso está de más. Eso sí está de más. Eso no tiene nada que ver.
Te habían dicho candombe.
Claro.
Tendría que no haber dicho nada, boludo.
¿Y el final?
Sí, no, no. ¿Qué? Lo que, o sea, el final falopa era tipo, che.
Ah, era un disco de prog.
Exactamente. Boludo, estaba seguro. ¿Cómo los conozco? Igual al de Emerson. No, no. Era así, claro, el final del blues.
Ah, claro, el final del blues era tipo.
Hijo de puta. Y este bueno, tema que no ahora es el que menos me gusta del disco.
Ay, pero... bueno, me parece una sátira, una joda total. Me encanta.
Todo está bien, pero musicalmente me parece horrible.
Bueno, vendedor de las chicas y de plástico.
No me gusta para nada la voz de Basta Rica.
Es verdad. Ahí vamos, ¿eh?
Ese falsete de Basta Rica es molesto.
Pero sí es el tema más flojo del disco, eso estoy de acuerdo. A mí me hace reír mucho la letra, ¿qué te digo?
Léela. No hace falta escuchar la canción.
A mí me parece un tema entretenido.
Sí, me parece es una joda.
No tenemos el mismo concepto de diversión los tres.
Yo no dije divertido, yo dije entretenido.
No tenemos el mismo concepto de entretenimiento.
También es holgorioso.
Eso sería como un intermezzo.
Claro.
¿Pero qué es? ¿Esto qué es?
Es como, volveremos con nuestra programación después de estos mensajes.
Pero hay mucho de este climita.
Es música de telo.
Sí, hay mucho
de telo barato.
De telo barato.
En la abertura también está.
Su turno. Sí. Me contaron.
Ah. Albergue transitorio Los Hermanos. Ruta 34, kilómetro.
Del lado de la sombra.
Sábados y domingos pernocte al 50%.
La kermés de los sábados. Siempre de lúteo.
Muy fea la voz. No, este tema.
Es buenísimo.
Van todos solos.
Pero tiene detalles muy buenos.
Yo creo que es uno de esos temas que solo le puede gustar a un fanático del prog.
Que ni siquiera es prog.
No porque sea prog. Sino porque
es raro.
Porque los enfermos son enfermos.
Por favor, bueno. Escucha. Eso es prog. La letra es muy buena.
Ya te digo, léela.
Me parece. A ver, lo que sí me parece bueno es que la letra es una gran crítica al statu quo machista, si querés. Nada, pero es como. Fuera de eso, sí. no me dice mucho.
Escucha esto. Buenísimo. Las entradas que hace.
Esas bocinas de auto.
El claxon.
El claxon.
Espera, que déjame ver qué puse. Voy a poner el minuto 409.
¿Cómo me aburre esta canción?
Cuando viene la mejor parte del tema. Ya te lo estoy adelantando muchísimo.
Levántamelo un poco, porque creo que lo salteé siempre que
no,
lo
escuché. Ahí va.
Escúchame.
Más argento imposible.
Escúchame.
Bueno, y así vamos a pasar al último tema.
No, al anteúltimo. Yo te explico. El disco lo trajiste vos, pero yo.
Ah, es verdad. Al anteúltimo tema. Lo que pasa es que está del último tema de la página.
Claro. Y antes que lo pongas, solo déjame una cosa.
Ahí va, ponme es, pausa.
Está entre mis 10 canciones preferidas del rock nacional. Esta que sí. Y, increíblemente, no es de Charlie.
¿No es de Charlie?
La música es de José Luis Fernández.
Ah, mira vos. Bueno, vamos a poner entonces La Ruta Perdedora.
Un drama urbano.
Una onda 500. Lo leí hace poco.
¿En serio?
Una onda 500.
Uno de los mejores comienzos para un tema. Tiene tres partes
el
tema.
Parece el comienzo de un tema de Bon Jovi.
Después ya no nos arruines. Qué lindo. ¿Cómo se escucha el crepitar de las cerdas?
A la mierda.
Sí, boludo, las cerdas.
Te salió un Iorio ahí, el crepitar de las cerdas.
Y acá me
la voy a echar liquidar. Acá sí, me saco el sombrero. Charlie, el tema. Nuestra vida será blanca y buena, nuestra casa será verdadera, nuestra ciudad será hermosa de terror. Y ahora escucho que la calle grita, bienvenidos a La Ruta Perdedora. Muy bien, piel de gallina, permanentemente.
Por Dios.
Y ese tecladito de fondo. Muy Tony Banks, con una sola nota. Volvemos a que para que suene bien el sintetizador, muy poquito.
Yo opino muy distinto que ustedes dos.
Me lo imaginé todo el tiempo.
A ver, Tut.
Se le coló su generis en el disco, pero con un Melotron.
No hay Melotron, boludo.
Bueno, lo que fuere.
Con un Minimoog.
Con uno de esos, de esos teclados pro.
Uno de esos de computadora con
el estribillo con fuerza.
Sí. Es brillante, como panea el teclado.
Todo el disco, no te quedes.
Sí.
Y ahora viene.
Sí.
Perdona.
El Bombi por primera vez en la historia del podcast se pone de pie.
Lo que viene ahora es. No entiendo mucho, música, es una fuga.
Es una fuga, exactamente. Me cagaste. Y este mood es perfecto.
Haciendo ese clima.
Sí. Parece que lo hiciste. No entendés nada, boludo, no entendés nada.
Ah, bueno, acá.
El tema tiene tres partes. La primera parte es la suite que escuchamos. La Fuga, igual que Emerson, va, digamos.
Pero con buen gusto.
Pero le falta el Leigh y el Palmer, boludo.
Son tres melodías.
Son tres melodías. Son
no sé,
tres.
Ahora yo dije que
el bajo empezó a ser una y la guitarra está haciendo el que hizo el bajo al principio.
Me parece que son más, porque después se mete un teclado más después.
Sí, pero repiten yo solo tres motivos.
Para mí se quieren hacer el prog y no terminan de animarse.
¿Cómo que no se animan si hacen una fuga en el medio?
¿Qué tiene que ver?
Será que sigan escuchando, yo voy a atender el teléfono.
Pero es tu disco.
Bueno, podemos hablar de mal de él sin que...
justo en este tema, no.
Bueno, ¿qué me perdí?
No, que ya resolvimos todos los problemas de la existencia.
Si vos las escuchás, son tres líneas.
Sí.
Que se van turnando...
Hay varios instrumentos, está el bajo.
Pero no hacen más de tres.
Sepan disculpar, pero no tengo esta sensibilidad que tiene.
Y cuando vuelve al motivo del tema, que entra allá arriba.
Lo voy a poner. Creo que está.
Cachito antes de que entre.
Sí.
Parece que lo he traído yo, como estoy alabando este tema.
Ahí va.
No, más atrás, me mata. Déjalo ir.
A la cama. Tú cambia la cara, por favor, te lo pido.
Es que me da sueño este tema.
No.
Te tiene que llegar al corazón, sí o sí. Si no, no sos un ser humano.
Y ahora la aceleran.
Si sabes que soy un robot.
Vamos a dejar un ratito.
Hace lo mismo acelerado, con el doble tempo.
Bien. No te puedo mirar, tonto, boludo. No te puedo mirar.
Algo atrás que hace.
Es el sintetizador haciendo un arpegio.
El final es con moño, así.
Sí. El final me pareció ahí es el chan chan.
No, a ver, sí tiene derecho. O sea, toda esta parte musical es mucho, mucho más agradable que lo primero. Pero como los primeros tres minutos del tema me parecieron un embole.
Ya lo habías cambiado.
Es como.
Nuestra vida es que embole. No, embole no, es arte puro. Es amor al arte. Vamos a pasar al último tema, que es En las calles de Costa Rica.
Es Embolarte.
No, boludo.
Embolarte.
Las calles de Costa Rica, que es un final instrumental, no está para nada mal, pero empieza
pero
de esta manera.
Después de esto, cualquier cosa que pusiesen.
Yo creo que
este
ese era el digno final para cierre un disco.
A mí me gustó mucho más este que el anterior.
Praga full.
Yo anoté, esto es lo que yo quería escuchar.
¿En serio? Este es el tema de Basta Rica. Y aprovechamos que es un tema instrumental para hablar un poquito, si les parece bien, de la tapa del disco.
Yo tengo una historia con esa tapa.
A ver, contame.
Es una pavada, pero esa es la entrada del Cinemetro.
Sí, es verdad.
Yo, esa película que estaba andando ahí, Trama Macabra, que fue la última película de Hitchcock.
¿Dónde dice Trama? ¿Dice Trama Macabra?
Mantenés el disco y nunca lo leíste.
Ah, mirá vos.
Lo hice bastante grande, aparte. Sí. La fui a ver a ese cine.
No te puedo creer.
Trama Macabra la vi en el metro. O sea, la debo haber visto en...
Increíble.
Alrededor. Fui con mis viejos y mi hermano.
No puedo creerlo.
Y cada vez que veo la tapa digo...
Yo estuve ahí.
No a más de 2 semanas o 3 semanas de que sacaron la foto.
Bueno, la tapa la hizo... el arte de tapa la hizo Juan Oreste Gatti.
Orestes
Gatti.
Orestes Gatis.
Esto es un momento de los 10.
Sí, totalmente. Yo tengo como Oreste.
No, Orestes, no existe Oreste. Es Orestes.
Orestes Gatti.
Claro.
Bueno, que tuvo una prolífico trabajo ahí en esa época, porque hizo
el Roger Dean.
Claro, hizo las tapas de discos de Instituciones, el primer disco de La Máquina, Crucis, Artaud,
Espíritu,
Pastoral, Papos Blues, hizo de todo. Y después se fue a España a trabajar con Almodóvar, con Alex de la Iglesia. Y con John Malkovich.
Grosso.
Así que...
Es una foto intervenida, más que nada, pero...
Sí,
es con el detalle humagumesco.
Exactamente.
De que la foto se repite...
Se repite adentro de una especie de...
Fotos infotos.
Un Inception hizo. Y así es como va finalizando este disco tan bonito que me gustaría saber su opinión al respecto.
Lo digo yo primero rápido porque así lo destroza después tranquilo.
Sí, le damos el tiempo a Tut.
Bueno, es un disco que escuché desde chico. Sí. No, mi hermano lo había comprado. No me gustaba tanto como el primero, La Máquina, realmente. Sí. Nunca me sigue gustando más el primero, La Máquina.
¿Te gusta más el
primero? Sí. Pero este disco tiene tres o cuatro temas que me parecen soberbios.
Inclusive a Charlie le gusta más el primero.
De hecho, para mí el primero es más pro que este.
Mira vos.
Sacando un par de temas folk, que el pro tenía folk también, así.
Sí,
que,
sí.
Este yo lo noto más fusión. Acá ya hay un poquito de jazz en algunas cosas. Este tema, por ejemplo, tiene mucho.
Sí, este tiene. Sí, vale, este, va a estar rico.
Sí, en la mano del boludo ese va a estar. Bueno, pero no, es un disco fuerte que me agrada, que me trae recuerdos de mi niñez también.
De trama, o sea, ahora.
No solo por eso. Es un disco que escuchaba cuando estaba en la primaria, así que. Claro. Pero salteaba muchos temas en aquella época.
Ahora entiendo, si escuchaste en la primaria, yo entiendo, puede terminar mal.
Así quedé.
Claro.
Y bueno, si tengo que elegir un tema, es Ruta Perdedora, pues es uno de mis temas preferidos.
Es un gran disco. Sí. Y a mí lo que me gustó es redescubrirlo con este
es verdad, podcast. Gracias a esto lo escuché con otros oídos y encontré cosas, bueno, como el tema ese, dije, no me gustaba de que se pueda hacer sobre películas. Y es verdad, esa parte que viene después nunca la había visto. Es muy prog, pero un prog agradable. No es emersoniano.
Exactamente. Gracias. Tutu.
Ok. Es un disco, honestamente me gustó mucho. O sea, no es un disco que me hinchó los huevos ni nada. Salvo, o sea, mi problema con este disco es mi problema con el rock nacional en general, que es cuando cantan así, no me lo banco. Me da paja toda esta cosa con el hipismo. Me embola, nunca me gustó. Es un tema personal, pero me rompe los huevos. Me gusta así cuando no hacen esto.
Claro.
Ahora, musicalmente me parece espectacular. Sí. Me sorprende, por un lado, la producción. Pero por otro lado, que en el 77 en Argentina se haya grabado así, que el mismo año que se grabó el de Locanda.
Exactamente.
Que es tremendo. Uh-huh. O sea, y el contexto. Y
¿cómo te pegó Locanda,
increíble? Tremendo, no. Ahí metiste un gol de mitad de cancha. Sí.
En unos meses hacemos un programa especial de Locanda de vuelta.
Y digo.
Lo regrabamos.
Me pasa eso. O sea, me parece como. Entiendo y reconozco que es una gran producción. Yo conocía algunas cosas de La Máquina, pero no mucho. Y es como la primera vez que me siento escuchar un disco completo varias veces. Así que gracias, pues está muy bueno. Repito, me da paja esto de las voces, pero lo recomendaría, digamos. Y mi tema favorito es sin duda Hipercandombe. Me parece una maravilla.
Sin la voz.
Porque de vuelta, volviendo a la temática, o sea, como que los otros temas prog los podría haber hecho cualquier otra banda de prog. Hipercandombe no.
Claro.
Hipercandombe es un tema que es muy rioplatense.
Qué jodido con mi disco.
Y muy rioplatense. Me parece como importante también porque lo que digo yo, que el estribo que es muy onda Charlie, para mí es como que Charlie agarró eso que hizo ahí y dijo, va por acá y hizo toda su discografía solista después con eso.
Claro. Bueno, yo no sé, mi tema preferido yo creo que es. Y me voy a jugar es Ruta Perdedora. Porque es un temazo, inclusive con la fuga en el medio. Han copiado y han copiado muy bien. Y el toque
Charlie copió bien.
Sí, siempre copió bien, exactamente. De hecho, cuando estábamos escuchando.
Grandes artistas.
Sí. De hecho, cuando estábamos escuchando el disco de Yes, vos habías dicho cómo afanó Charlie de esto. Y es verdad.
Cuando empecé a escuchar progresivo, muchos años después de haber escuchado Sui Generis y La Máquina y Cerú, empecé a encontrar de dónde había sacado todo Charlie.
Claro. De acá bien.
Después que yo escuchase Steely Dan, decís.
Claro. Bueno, y a los oyentes que nos siguen, yo sí les tengo que recomendar, obviamente, de La Máquina solamente hay dos discos: está este y el anterior. Pero también los alentaría a que escuchen Serú Girán. Serú Girán tiene mucho de esta onda, ya era un poquito más rockero. Pero tiene unas reminiscencias prog, así que.
Son todos los primeros dos discos.
Cada
disco hay un poquito.
Siempre hay un poco. Sí. Y ya, inclusive con Pedro Aznar en el bajo, que ya son palabras mayores. Así que me gustaría, yo había prometido que cuando estamos haciendo una pequeña encuesta en Twitter, yo puse La Máquina de Hacer Pájaros. En Twitter.
Twitter.
¿Por qué prog tiene nombres largos y extraños? justamente porque esta banda se llama La Máquina de Hacer Pájaros. Y entonces pusimos cuatro posibles respuestas. Con el 10% en último puesto, para joder al prójimo. Esa fue la menos votada. La segunda menos votada fue porque no existía Netflix. Y la anteúltima fue pomposidad al pedo. Y la que ganó con el 48% es porque el prog es así. Entonces...
Es una realidad.
Es una realidad. ¿Por qué tienen esos nombres raros? Porque el prog es así. Y uno de nuestros oyentes, Nicolás P.S., me dice, pero ¿cómo? ¿Y Genesis? ¿Y Yes? ¿Y King Crimson? Sí, bueno, pero era un chiste. Justamente porque generalmente o son las bandas tienen nombres extraños o los discos tienen nombres muy largos.
O los temas.
O los temas, bueno, ni hablar.
¿Qué se puede hacer salvador películas?
Exactamente. Así que bueno, con esta bonita balada vamos a ir cerrando nuestra segunda parte del programa número 9. Repetimos, la temática había sido rock nacional, porque estamos muy cerca del 25 de mayo. Así que yo me despido, soy Ángel Appiani, el fanático de rock progresivo.
Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve vamos a escucharlo al Bombi con una banda pop. Hasta muy prontito. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.